Me alegra ver a cada uno de ustedes. Siempre me alegra verlos, aunque ustedes no se alegren de verme a mí. Hay muchas cosas que psicológicamente pueden pasar por su mente. Y entonces el pastor es una figura de proyección. Aunque mejor vamos a ver este proyector. ¿Verdad? Estamos hablando de síntesis del Nuevo Testamento, eso quiere decir que vamos a pasar por varios capítulos, varias epístolas, todas las epístolas del Nuevo Testamento, y tenemos un nuevo concepto en esta mañana, gracias hermano Juan, que sea más práctico y más fácil para nosotros mirar a vuelo de pájaro y en síntesis lo que cada epístola nos ha dicho. Primera y Segunda Corintios rompen un poquito el esquema y el patrón de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar o decir, o lo que les había dicho. Pablo primero habla de doctrina y luego hace la aplicación. Casi no hay nada que no tenga aplicación en la Escritura. Recuerda que por nuestra naturaleza pecaminosa queremos ser rebeldes, no obedientes a lo que Dios nos dice. Por lo tanto, es necesario aplicarlo continuamente. Es necesario que apliquemos la Escritura a nuestra vida. Y Dios permitió que el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, fuera el que nos deja todas estas epístolas para el bien de la iglesia. No de la iglesia bíblica bereana como una organización, sino de la iglesia de Cristo como un organismo vivo. Y aquí hay una redundancia que no suena redundancia, pero todo organismo debe ser vivo. O sea, la iglesia como un organismo vivo, me refiero a ustedes. O sea, a esta iglesia local, a nosotros que somos poseídos por el Señor, hemos hecho una profesión de fe en el Señor y tenemos como posesión preciosa el Evangelio de Cristo en nuestra vida, en nuestra alma. ¿Pero para qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es la razón de que Cristo mora en nuestra vida? Entonces, Romanos es como nuestra carta constitucional, ya le hemos hablado de esto. Y Primera Corintios responde a muchas de las preguntas que el apóstol Pablo se le hace al apóstol Pablo como fundador de la iglesia en Corinto. Ahora, ¿esto no quiere funcionar? Ahí está. ¿Y qué pasó? Estaba bien, ¿no? Soy yo. Recuerde, la tecnología a veces nos dificulta algunas cosas o nos facilita otras. Entonces, ya hemos hablado de Hechos, hemos hablado de Romanos. ¿No quiere bajar? Baja, baja. Como algunos que bajamos y nos subimos. ¿Ahí qué dice? Muy bien, eso es lo que nos toca. Primera Corintios, el apóstol Pablo responde a todas las inquietudes o a muchas de las inquietudes y problemas que tenía la iglesia local. Quizás, Primera y Segunda Corintios, y quizás quítele quizás, es la más personal de las epístolas en el sentido pastoral para resolver problemas internos que tenía la iglesia. Y hemos dicho que donde quiera que hay gente, ¿qué va a haber? Problemas. Porque usted y yo somos problemáticos, tenemos diferentes maneras de creer, de pensar. Todos nosotros vamos a tener nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Así que es la más pastoral en ese aspecto para hablar de los problemas de Corinto. Así que le mostré también en el mapa dónde es que quedaba Corinto, muy cerca de otro puerto de Cencrea, y era un conglomerado de naciones como es Miami, que también es un puerto. Es la entrada de las Américas en ese aspecto, de no solo marítimo, sino sobre todo en el tipo aéreo, donde muchos aviones vuelan y salen aquí. El año pasado batimos récord de personas entrando y saliendo por el aeropuerto de Miami, si usted está viendo. Y parece que nuestros impuestos siempre valen la pena porque siempre están haciéndole algo al aeropuerto. ¿Se ha dado cuenta? Bueno, por eso le cobran a usted el pasaje tanto y los taxes tantos. Pero por lo menos lo vemos y no va necesariamente a los bolsillos. Probablemente, ¿no? Va a los bolsillos de los políticos. Vamos a hablar mal de ellos. Ya que ellos hablan mal de nosotros. Así que hay ahora en esta segunda epístola, en que sabemos que el autor es Pablo, escribe desde Macedonia, o sea, la parte norte, ¿no? De la región de... Bueno, podemos ver el mapa aquí, ya que tenemos el mapa. Pues no quiere, ustedes ven cómo no quiere obedecer, se parece a nosotros. Ahí. Ah, no, ahí. Lo estoy haciendo a propósito. Muy bien. A veces a propósito, a veces que no. ¿Ven aquí la región de Macedonia? Muy bien, entonces él se encontraba en esta región, quiere decir que había ido por Tesalónica, Berea, y entonces escribe aquí a la ciudad de Corinto. Ahora se fue para arriba. Eso es lo que debemos hacer todos, irnos para arriba. Corinto. Muy bien. Entonces, ¿qué país moderno es? Grecia. Muy bien. Que es uno de los que económicamente está peor en la comunidad europea o económicamente. Está a punto de quebrar el país. Ahora, ok. Muy bien. Entonces, él comienza a escribir. Y vamos a repasar esto como la primera vez y luego ir a ciertos puntos importantes que me interesan. Él defiende su apostolado, tiene que autenticar su apostolado y al mismo tiempo combate a los falsos maestros que se habían metido. Tenemos dos versículos clave que vamos a ver, 2 Corintios 5:20 y 4:7. Vamos a seguir ir a 2 Corintios capítulo 4 primero, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, aunque él tiene que poner algunas cosas personales, recuerda lo que él dice aquí. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que otra vez aparece la palabra poder. Todo lo que hemos visto desde Hechos, Romanos, primera y ahora segunda Corintios, se le muestra al creyente que tiene un poder especial. La presencia del Espíritu Santo en su vida, no la presencia de Dios en forma externa, sino que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y también 2 Corintios capítulo 5, el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que tú y yo somos embajadores, no es para unos cuantos, es que todos nosotros como la iglesia del Señor somos embajadores. Él afirma su apostolado, el ministerio que Dios le había dado, los motivos que no eran meramente humanos o carnales, sino espirituales, por supuesto, la pasión que él tenía, y por supuesto también refuta a estos maestros. Su ministerio, podemos decir que va del capítulo 1 al capítulo 7, si usted quiere ponerlo y tenerlo allí, era un ministerio consolador, sufrido, sincero, constante, fue interesado en el sentido de salvar las almas, fue triunfante en Cristo. Fue un ministerio abnegado por su amor a Cristo, y es un ministerio también espiritual. Fue persuasivo, no fue con palabras de sabiduría humana, pero sí con la del Espíritu, reconciliador. Fue también autoritativo, porque fue con la autoridad de Dios. Y fue sin la autosuficiencia personal, sino más bien en el hecho de que sus hijos espirituales maduraran. Esa fue su preocupación pastoral. Había muchas disensiones y facciones en la iglesia en Corinto y todas eran por la carne. Así que lo que él quería era que crecieran espiritualmente. No, los miembros del cuerpo de Cristo no pueden andar cada quien por su lado. Tratamos de integrarnos. Muchas veces, ustedes no se dan cuenta, pero a veces hay personas que queremos integrar, que se integren en la vida comunitaria de la iglesia. Y una vez que ocurren algunos problemitas o que ya van a tomar ciertas responsabilidades, aparecen. No quieren más, porque quieren ser miembros como si un brazo pudiera ir por allí dando la mano solo. Entonces, ¿usted se imagina qué error sería ver una pierna corriendo solo por ahí? ¿Sola? ¿Verdad? Dice, no, yo adoro a Dios en mi casa. Bueno, eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un cuerpo. Pero el cuerpo no puede estar dividido contra sí mismo, no somos una automutilación, no necesitamos los unos a los otros. Y ese complemento más de necesitarnos los unos a los otros también ocurre 100% cuando nos reunimos en nuestro grupo, en Oikos. Y ven ustedes mi énfasis, porque es la única manera en que podemos edificar al cuerpo de Cristo, en ser responsable el uno para con el otro. No estando separados, ni divididos, ni causando disensión. Cada quien puede hacer su vida. Recuerda que este país es así, individualista. En nuestros países hay un poquito más de calor humano, porque todos están cerca, se conocen, van a pie o van en un autobús a la iglesia, y su vida es un poquito más comunitaria. Funcionan como un grupo pequeño, pero en grande. Y por eso hay ese resultado, pero no necesitamos. Cuando el enemigo te dice, no hay tiempo, hoy día no tengo el ánimo, es idéntico igual a dejarte congregarse los domingos en la mañana. necesitamos nosotros reunirnos para orar. ¿Para qué? Para fortalecernos. Para, como vamos a ver dentro de un momento, somos de un ministerio, somos ministros de ese nuevo pacto. Por eso en sus hojas el título es Ministros de un Nuevo Pacto. O sea que usted es un ministro. El pastor puede cumplir una función con un don espiritual de enseñanza, pero no es una autoridad, no está por encima de todo lo demás. Es igual, él necesita las oraciones, y Pablo mismo lo menciona aquí en esta epístola. ¿Qué haría yo si no fuera por las oraciones de ustedes? O sea, cómo él fue concedido a los hermanos por medio de esas oraciones. Somos ministros de un nuevo pacto. Luego hay una segunda parte en la que vemos nosotros... no era muy generoso esto. La generosidad, en la segunda parte, capítulos 8 y 9, en la que el apóstol Pablo habla de las ofrendas que lo estaban criticando. Muchas de estas cosas vienen porque algunos lo estaban criticando, poniendo en tela de juicio el apostolado que Dios le había dado al apóstol Pablo. Y luego el apostolado de él, que fue desacreditado, la autoridad que viene de Dios, y al final su autenticidad que viene también del Señor, ¿okay? No venía de hombre alguno. Así que eso es más o menos el resumen que tenemos de 2 Corintios. Podemos cantar y despedirnos. No, ahora vamos a hacer algunos señalamientos importantes, ya que el Señor es el que defiende el apostolado de este hombre, de este siervo de Dios. Recuerden de Hechos que el Señor dijo: yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre, sufrir por el nombre de Cristo. Y una característica que todos los creyentes debemos tener es el sufrimiento cristiano. Hay algunas personas que piensan que el sufrimiento cristiano es otra cosa, es padecer económicamente o tener algún problema corporal, una enfermedad, una debilidad. Y no es así. El ministerio per se de tuyo y mío como cristiano es que en este mundo no es nuestro, y vamos a sufrir. Tenemos que padecer. Esta tierra no es nuestra, es del Señor, sabemos. Y algún día Él hará que muera la justicia en esta tierra. Pero no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que Pablo está también hablando aquí. O sea, tú y yo tenemos que ver que la cultura, el mundo, todo lo que nos rodea, en política, en todo el glamour que puede ofrecer, son nuestros enemigos. Y el creyente va a sufrir. Vamos a sufrir persecución por medio de nuestra fe. Sí vivimos la fe. Sí somos embajadores. Pero hemos estado quietos por mucho tiempo, por muchos siglos. Y el Señor nos manda ahora que podamos ser siervos valientes, no alcen la bandera, que estemos en la brecha. Eso no es para aquellos que solamente están llamados, aquellos que a lo mejor gastaron, invirtieron dinero en un seminario, un instituto. Ese es para cada uno de nosotros, ustedes que conforman el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos entonces, ¿qué es lo que el corte personal de esta epístola nos enseña a nosotros? Y como Pablo, movido por su pasión, por el amor que él tiene por los hermanos y por Cristo, refuta estos falsos maestros. Creo que nos haría bien una oración de intercesión, una más. Como dice tu palabra, Señor, ¿quién es suficiente para explicarla? ¿Quién es suficiente de nosotros, en nuestros cuerpos humanos, para poder hablar de la grandeza de tu reino? Pero tú has puesto esta excelencia en vasos de barro. Te ha placido a ti, oh Dios, mostrarnos tu gran verdad a través de nosotros, seres humanos redimidos por tu gracia, con muchas debilidades, con muchos errores, para que la excelencia de tu poder pueda descansar en nosotros. Gracias te damos por las aflicciones y tribulaciones que vienen a nuestra vida. Te lo agradecemos porque nos recuerdas quién debe ser primero. ¿Quién debe estar primero en nuestro corazón? ¿Y cuánto nos falta para morir al yo, a este tiempo presente, y vivir para Cristo y sacrificarnos por Él, mientras también desarrollamos una vida en este mundo? Que no olvidemos, Señor, que este mundo nos es contrario en todas sus cosas. Que en el mundo tendremos aflicción, dijo Cristo antes de partir. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Asimismo, Señor, bendice este ministerio que nos has dado En el nombre precioso de Cristo queremos ver que esta ciudad, que nuestros familiares, parientes, amigos, sean sometidos a tu poder, a tu autoridad, que vengan al poder de tu reino, que sean liberados del poder de las tinieblas. Oh Señor, que eso pensemos, que en eso oremos, que en eso nos llevemos de aquí, Señor, de saber que somos tus embajadores. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, primero vamos a destacar el capítulo 1 de 2 Corintios, cuando Pablo habla a nosotros diciéndonos que el Padre del Señor Jesucristo, Él debe ser bendito porque es un Padre de misericordias y es un Dios de toda consolación. Y por favor no lo pensemos, quizás voy a hablar materialmente en un sentido muy profundo espiritualmente. Materialmente para que ustedes me puedan entender. Pero las misericordias de Dios. Cuando tú y yo hablamos de las misericordias de Dios es de conocer a Dios. No es que saques buenas notas en la escuela, en la universidad. No es que tengas un buen empleo y que el dinero te sobre. Esas son cosas básicas que el Señor ha prometido suplir. No te va a faltar pan. Pero una de mis oraciones diarias por ustedes es que la misericordia de Dios se manifieste en su mente y en su corazón. Entender las misericordias de Dios es algo muy distinto. Hoy día vivimos en un tiempo en que la gente piensa que tiene que demandar de Dios, que Dios es tu genio o tu siervo y por lo tanto Él tiene que concederte los deseos de tu vida, andar conforme tus propósitos y no tú conforme a los propósitos de Dios. Mira a Pablo, que había sido humillado por el Señor, había recibido esa misericordia de Dios. Él está dispuesto a caminar y recorrer todo el mundo conocido de aquel entonces, para que estas personas conozcan las misericordias de Dios, el Dios de toda consolación. Tú y yo tenemos que entender aquello. Y es maravilloso cuando la escuela dominical, en alguna manera u otra, se liga, porque es la palabra del Señor. Dice, yo vivía un tiempo sin ley. O sea, pero Pablo había sido instruido, Saulo de Tarso había sido instruido a los pies de Gamaliel. Si algo él tenía en la etiqueta de su vestidura era la ley. Había sido instruido mañana, tarde y noche en la ley. Pero no tenía la ley en su corazón como la forma que Dios quería. No había oído hablar de ese Dios de misericordia. De ese Dios que, por ejemplo, Job menciona. Te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Cuando las misericordias de Dios se derraman en tu vida, tú conoces a Dios. Tú sabes quién es Dios. Tienes un encuentro personal, relacional con Dios. No es un Dios allá, lejano, que aunque es todopoderoso y omnisciente, Él se acerca a nosotros como polvo y ceniza, como hormigas que somos, y nos muestra toda su misericordia. Hace pasar todo su bien sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que estemos ausentes de aún perder la vida, de aún padecer todas las cosas que Pablo menciona aquí, empezando con este versículo 9 de 1 Corintios 1. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y todas las aflicciones, los sufrimientos que Él pasaba, y por ende nosotros, es que nuestra fe y nuestra confianza deben estar en Dios, porque esto es temporero. Todo lo que está aquí es pasajero. Dice, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. O sea, que Él dice, no, ustedes son sus oraciones las que me favorecen, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Por qué decía esto el apóstol Pablo? Porque él estuvo a punto de morir. Dice el verso 23, por causa de Cristo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Bueno, ese no es. Nos librará de tan grande muerte. Verso 8 es, perdón. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y la razón de esto es que esa misericordia le servían para que el pueblo de Dios se pudiera consolar el uno con el otro en los asuntos espirituales. No somos terapeutas. Hay una gran lucha que tenemos que tener en este tiempo. Nosotros no somos terapeutas psicológicos, emotivos, emocionales. No somos consejeros de matrimonio. No somos consejeros de familia, ni problemas de adolescentes, ni déficit de atención, ¿verdad? Hay gente que busca todas esas cosas. Tú y yo tenemos que entender que estamos en una causa que es espiritual. ¿Amén? Y que la consolación que buscamos nosotros es de Dios, su misericordia, de entender que todas estas cosas que estamos aquí en esta tierra no es más que con un solo propósito: que el reino de Dios progrese aquí en la tierra, que el reino de Dios avance. Porque a pesar de todas estas oraciones, de todo ese sufrimiento que usted puede leer en el apóstol Pablo aquí, todo su dolor, sus sufragios, todos los azotes, el hambre, el frío que él pasó, igual su cabeza rodó por Roma. Vino un soldado y le cortó la cabeza como o fue ordenado por el emperador. Quiere decir entonces ser librados de esa aflicción, que librados de esa muerte. Lo que él quería ver era la gente liberada de la aflicción de Satanás. Que las misericordias de Dios se manifiesten. Pero él estaba bien claro de que no ignoraba las maquinaciones de Satanás. ¿Qué le parece eso? Él no ignoraba cómo son las maquinaciones del enemigo y del diablo. Por eso su ministerio fue un ministerio consolador, fue un ministerio sufrido, fue sincero y sobre todo fue constante. Y por supuesto esta carta motiva todo esto porque él ha escrito de ese sinvergüenza que tenía la mujer de su padre. Él escribe a los corintios la primera vez: ustedes no pueden seguir viviendo esa vida de inmoralidad que vivían. Ustedes no pueden hacer todas estas cosas que les da la gana. Yo voy a ir y voy a separar a estas personas. Y la gente entonces comienza a socavar su autoridad. Y él dice: bueno, tal vez fui muy duro con ustedes, pero tengo que ser sincero, hay que ser auténtico. Tengo que seguir lo que es la obra de Dios. Hay que ser abnegados por el amor de Cristo, pero eso no quiere decir cubrir las faltas que ustedes tienen. Ese sufrir del apóstol Pablo fue desinteresado. Dios es el que tiene el control, no nosotros. ¿Estamos claros en eso? No solamente que Dios tiene el control, sino Él tiene el derecho. Nuestra vida no interesa con tal de que nosotros le seamos fiel a Él y obedientes. Por eso Él estaba dispuesto aún sufrir. Mas a Dios gracias, dice el capítulo 2, verso 14, dice: triunfantes en Cristo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Así que él había creído, por lo tanto hablaba de Cristo. Y ya en aquellos días había gente que simplemente se lucraban como maestros y se llenaban los bolsillos de decir tal o cual cosa y aún de llenarse de dinero. Pero Pablo decía: no, no, yo no soy como aquellos que falsifican la palabra de Dios. Al contrario, somos nosotros fieles, constantes. Estamos dispuestos aún a ir a la muerte con tal de que realmente la gente, el pueblo de Dios, sea derramada esta misericordia de Dios, el Dios de toda compasión, el Dios de toda consolación, el Dios de toda misericordia, pueda estar con nosotros. Y por eso se angustia en su alma de no saber de ellos y manda a Tito. Tito como que anda medio perdido en todas estas cosas. ¿Dónde está? No habían las facilidades de comunicación que hoy en día tú y yo tenemos. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta qué facilidad de comunicación tenemos hoy en día? Nadie puede decir, bueno, no lo ubico. Bueno, si tú no quieres contestar tu celular, lo apagas, lo escondes, lo pones en el agua, es otra cosa. No, te equivocas de mandar un texto por email o por Skype o por FaceTime. Hay tantas formas en que ahora tú y yo podemos estar comunicados, informar. Simplemente muchas veces no queremos. En aquellos días, no, Pablo tenía que depender de alguna carta, depender de quién le informaba, quién había visto. Y entonces los viajes eran sumamente largos, no solamente por barco, sino también a pie. Y una de las razones de que Pablo tiene que hablarle así es para que Satanás no gane ventaja entre ellos. Los hiere, los ofende, pero con la palabra de Dios. Y aún él pide perdón, se excusa si acaso ha sido muy duro. Pero la razón es que hay que sufrir desinteresadamente, no un sufrir carnal. Hay que ser fiel, hay que obedecer al Señor. Así que Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Los que no quieren obedecer, los que quieren seguir con su vida de pecado, seguir su vida sin importarle el reino de Dios, es olor de muerte para muerte. Pero aquellos que queremos servir a Dios, tenemos que tener el olor de vida para vida. Pero hay que sufrir. No podemos estar libres de sufrimiento. No podemos estar libres del sacrificio, de negarnos a nosotros mismos, de padecer por el nombre de Cristo y someter esta carne, martirizar esta carne que todavía está tan viva. Recuerda que muchas veces queremos agradarnos a nosotros mismos. Quisiéramos ser siervos de nosotros mismos en hacer lo que nos da la gana, pero no hacer lo que Dios nos pide. Y una característica del creyente es obedecer a Dios. Somos siervos de Dios. Y Pablo pasa ahora al segundo lugar que quiero mencionarle en el capítulo 3. No es que vamos a ir capítulo por capítulo, pero él habla de que somos ministros de un nuevo pacto. O sea, si yo puedo ser consolación para otro, tú, mi hermano, es cada miembro es un ministro, dice un lema de Oikos. Cada iglesia es una casa que manda a otros a servir, es una agencia de envío. No, cada creyente no solamente es miembro del cuerpo de Cristo, sino es un ministro. Tú ves tres veces has oído, tú eres un rey. ¿Amén? ¿Somos reyes y qué? Sacerdote. Ahora, tienes que tener en cuenta de cómo era el sistema antiguo testamentario. Solo unos cuantos podían servir en el ministerio. Exactamente la tribu de Leví, cuyo padre fue Aarón, de la cual también hermano de Moisés. ¿Lo recuerdas? Dios dijo, no, de esta tribu me servirán en el altar, el resto no. Y ahí estaban los coatitas, los gersonitas, ¿qué más? Los levitas, los que servían en el templo. El resto no podía servir. El resto se parece a muchas de las iglesias tradicionales, que solamente hay unos cuantos que sirven y el resto está sentado. ¿Y en la semana qué? Eres un embajador. Y por eso Pablo pasa a decir, no, si tú quieres ser consolación, si nosotros somos creyentes, entonces todos tenemos que andar a la misma altura que yo ando como apóstol. Y no era algo personal o egoísta. Tenemos que andar a la altura de Cristo. Por eso él dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú y yo, todos los creyentes, todos, sin excepción, debemos mirarle a la cara a otra persona y aunque no sea audible, decirle, tú tienes que ser un imitador mío como yo de Cristo. Por eso recuerda, discípulos que hacen ¿qué? Discípulos. Pero si tú no puedes decir aquello, o no eres discípulo, o no estás preocupado de que otras personas conozcan a ese Cristo glorioso que tú conoces. Y que a través de los avatares de la vida, de tu trabajo, de tu lucha que tienes en esta vida, que todo lo tenemos, tiene que brillar Cristo por encima de todo aquello. Porque ellos te están leyendo. Y por eso Pablo le dice a los corintios, ustedes son nuestras cartas. O sea, ¿cómo Pablo pasa a defender su ministerio? No dice, oh, meramente, miren, a mí se me apareció el Señor, aunque habla de su visión al final. Ustedes son mis cartas. La carta de recomendación que yo tengo son ustedes. Aquellos que estaban criticándole. Decía, porque ustedes han oído el Evangelio y han obedecido el Evangelio. han creído lo que yo les he enseñado y lo que he predicado. Por lo tanto, ustedes son las cartas que la gente lee. Y por transferencia, ¿quién es el mayor? Es Cristo. La gente mira a Cristo a través tuyo, a través de ti. ¿Cómo la gente puede saber que existe verdaderos cristianos si tú no eres un verdadero cristiano? ¿Me dejo comprender? O sea, tú eres la carta de presentación. Por eso el versículo que leímos dice, somos embajadores. ¿Y quién es un embajador? Es uno que habla en lugar del presidente o del rey. Y por tanto, de un pueblo. Porque el presidente es el representante del pueblo. Él gobierna al pueblo. Que es lo que la gente no tiene en mente ni en idea. Y no es que yo tenga la solución política. Un presidente debe gobernar y satisfacer las necesidades del pueblo. Pero si hay presidentes que meramente no saben o ni hablar o se llenan solamente los bolsillos de plata, entonces no están gobernando al pueblo. Están explotando al pueblo. ¿Me dejo comprender? Y no es que hablamos descaradamente o insultar a nadie que está en el gobierno, como algunos tratan también de hacerlo. No se trata de hablar mal. La Biblia nos dice que al que merece respeto, respeto. Al que honra, honra. Pero sí, eso no quiere decir señalar las debilidades o las cosas que hacen mal los gobiernos porque no conocen a Dios. Entonces, en la antigüedad, en esa teocracia que existía en Israel, teocracia que hoy día mucha gente quiere revivir. Perdón. Y Pablo comienza diciendo, otra vez comenzamos a recomendarnos a nosotros mismos. Nuestra carta soy vosotros, escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Somos ministros de un nuevo pacto, comienza a decir el apóstol Pablo aquí en el versículo 6. No que seamos competentes por nosotros mismos, verso 5, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y lo que el apóstol, para resumir, porque esta es la síntesis, dice, en el pasado era Aarón y sus descendientes. Tenemos a Anás y tenemos a Caifás. Oh, yo fui instruido por Gamaliel. Yo mismo era un fariseo. Yo mismo era de la tribu de Benjamín. Circuncidado al octavo día. Era celoso de la ley, pero no tenía ninguna idea de cuál era el objetivo de la ley. Hasta que venido Cristo, entonces él vio, descubrió la bondad de la ley, porque tampoco somos antinomianos. Esta palabra quiere decir que no es que andamos como chivo sin soga, o como cabra sin soga por allí. No, somos ovejas que tenemos un pastor, Cristo. Somos ovejas que tenemos un redil. ¿Notan la diferencia? ¿Verdad? Lo que estoy haciendo de la analogía. Entonces, no es que seamos sin ley. No es que hagamos lo que nos parece. La gente hace lo que hace. No, ahora tenemos un buen pastor. Pero Él nos ha hecho ministros de este nuevo pacto. Él dijo, recibiréis poder y me seréis testigo. Recuerda la tarea que tú y yo tenemos como iglesia del Señor. Es que somos embajadores. Somos sacerdotes. Somos reyes para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te guste o no te guste, te quedes callado todos los días de la semana, o la gente que a veces Dios te da la oportunidad de poder hablarle, y te quedas callado, pero recuerda, no, tú eres un embajador, tienes que hablar, porque eres un ministro del nuevo pacto. Ahora, si quisiéramos ponerlo de esta manera, es que el apóstol Pablo está diciéndonos así. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés subió allí al monte? ¿No encontraron ustedes cómo Moisés tuvo que poner un velo? Y él lo explica aquí tremendamente, hablando, diciendo, mira, ese velo fue puesto. Porque aquello iba a perecer, para que no pongan su esperanza en aquello que iba a ser temporero, temporal. Sino que pongan su esperanza en aquello que es realmente para vida eterna. Dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, hace poco Netanyahu habló en las Naciones Unidas, y hasta el día de hoy, todavía hay un velo en el rostro de esta gente, que piensan que son el pueblo de Dios. Dice, usted está hablando mal del pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos tú y yo. Somos nosotros, circuncidados en el corazón, que hemos visto el Mesías, el Rey de Gloria, muerto en la cruz del Calvario por nosotros, y resucitado, para que ya no adoremos en una Jerusalén terrenal, geográfica, en uno que tenía que ofrecer sacrificios vez tras vez, por la mañana y por la noche. O las oraciones de toda esta gente y el incienso y la ofrenda que tenían que presentar, sino uno que traspasó los cielos, Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Y por eso Pablo, un judío, le está diciéndole, hasta el día de hoy, el velo les queda. Y muchas iglesias por ahí todavía tienen ese velo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y dice, nosotros aún, aunque hemos sido libertados, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que no nos recomendamos nosotros mismos, tú y yo, no hemos visto el rostro de Moisés, sino el rostro de Cristo. La Biblia se ha abierto a nosotros. Cristo es real. Él brilla, mora en nosotros. Yo no creo que hay mayor bendición de ser librados de las tinieblas. Porque dice el versículo en el capítulo 4 más adelante, porque no nos predicamos a nosotros mismos, verso 5, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, tu rostro debe brillar como el mío por Cristo. Cuando Esteban era apedreado, vieron su rostro como la de un ángel. ¿Qué ven en nosotros? Aflicción, tristeza, amargura, impotencia, llanto, congoja, amargura. O ven a una persona que confía en Dios y sabe esperar en Dios. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, porque el Dios de este siglo, verso 4, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es lo que nosotros predicamos, la gloria de Cristo, la imagen del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, a Dios no le he visto jamás. O buscan un Dios o un Cristo personal o una religión meramente personal para sus gustos pasajeros y terrenos. Y Pablo todavía añade diciendo, pero esta excelencia la tenemos en vasos de barro. Verso 7. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Tenemos este tesoro? ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Quiénes son los vasos de barro? Muy bien. tú y yo. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y nota toda la lista que él sigue por allí. Estamos atribulados, no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Déjenme explicarles esto un poquito. Creí, por lo tanto hablé. Está en el Salmo, está en la Salmodia. Creí, por lo tanto hablé. Yo creo que Pablo está mencionándonos su testimonio en el pasado. ¿Por qué él enseña? ¿Por qué él predica? ¿Por qué él habla? ¿Has visto? Bueno, ustedes conocen a mi nieto que anda corriendo por ahí. Y ya queremos que hable, ¿no? Bueno, tenemos que hablarle para que aprenda a hablar. Él tiene todavía su lenguaje. Lo que muestra la naturaleza pecaminosa. Con permiso de los padres y aún sin permiso, porque yo soy más padre de él que ellos. Por ser abuelo. ¿Están de acuerdo conmigo? Como ayer alguien me preguntó diciendo, bueno, ¿usted quiere que sean hombres por el apellido? No, no, quiero que sean hombres por apellido o que sean mujeres. Es la genealogía espiritual. Muchas personas no entienden una genealogía espiritual. Yo creo que por eso todo el mundo debe casarse y tener sus hijos, en el sentido de que no solamente vamos a multiplicar y crecer aquí en la tierra, es conocerán a Dios. El punto es que conozcan a Dios. Aunque me voy a desviar un poquito, cuando Dios le va a mostrar a Abraham, porque va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Dice, ¿cómo yo le voy a ocultar a Abraham? Mira a Dios cómo habla, lo que voy a hacer, siendo que él mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a su descendencia que me amen y guarden mis mandamientos. Entonces, mira que se parece al abuelo, ojalá se parezca al abuelo en lo espiritual. Eso es lo que queremos. No es que lleve meramente un apellido, es que tú veas tu descendencia espiritual. Porque tarde o temprano vamos a dejar esta tierra. Esa es la ley, ese es lo más por seguro. Y es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos sentencia de muerte, pero la sentencia en ustedes es de vida. Lo que queremos es que ustedes conozcan a Dios, vean la gloria de Dios, que esta gloria del Señor, el Dios de Padre y de consolación y misericordia, se manifieste en ustedes. Y de hecho, Dios tuvo misericordia no solamente de Isaac, sino también de Ismael. Se ve en la Escritura. Se ve en toda la descendencia de Abraham. Porque tú y yo que hemos alcanzado misericordia de Dios, fue por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque Abraham es nuestro padre en la fe, lo cual hablamos en Romanos. ¿No le parece esto sumamente interesante? Estás enamorado de alguien y tú le hablas como hombre. Bueno, hoy mujeres también lo hacen, pero bueno, antes era así. ¿Tú crees algo? Lo hablas. Yo creí que tú tenías interés en mí, si la chica le dice no, le da forata. Pero usualmente creemos y hablamos, ¿no? Hilamos 2 más 2. Pero la persuasión de Pablo aquí es grande. Está mencionado también en el libro de los Salmos. Él menciona la Escritura. Yo creí, por tanto hablé. Tú y yo como ministros del nuevo pacto hemos creído, por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Ahora, recuerda que todo el ambiente, todo lo que hay en el mundo moderno, es que nosotros nos quedemos callados. Date cuenta, tienes que ser políticamente correcto. Bueno, pueden denunciar o van a ponernos en un lío, nos van a poner un una reclamación judicial, un SU, etcétera. Entonces, todo lo que está en el mundo actualmente es para silenciarnos. Date cuenta. No puedes ofender a un homosexual. Oh, no, Dios te libre. No puedes mencionar a Jesús. Sin embargo, ¿ves cómo la Escritura lo que nos dice es lo contrario? Creí, por lo tanto, hablé. ¿Por qué la diferencia del Evangelio con otras religiones y con otras sectas? Se lo he mostrado a ustedes miles de veces. ¿Qué? Porque si yo no creo como otra religión, esa religión yo no le importo nada. No, yo soy católico, no me hable, pero ¿cuál es tu preocupación como católico yo? ¿Cuál es tu responsabilidad para conmigo? No, allá tú, lo que tú creas. En el cristianismo solamente tú eres responsable por otro. ¿Te das cuenta? Y es mostrar el amor, no es que tenemos que atosigarle el Evangelio. Es hablar. No es que vamos a perseguir, eso los creyentes lo hemos defendido por siglos. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero tampoco me impides a mí hablar. La creencia nuestra en el Evangelio es que yo he creído en Dios y esta gloria como ministro del nuevo pacto Dios me lo manda a hablarte a ti. Por eso Dios me lo da en vaso de barro, porque algún día yo voy a morir, voy a padecer, pero soy responsable a mi generación. Yo veo que en mi cuerpo, eso es lo que está diciendo, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y tenemos que tomar aspirina o ibuprofeno, y vemos tantas cosas que nos ocurren o que nos pasan. El hombre interior debe fortalecerse. Cada día vemos la gloria del Señor, estamos transformándonos. El creyente y su anhelo, como ve cómo va este mundo, que va a su destrucción, a su derrota, merece el infierno. Sin embargo, el cielo se acerca más a nosotros. O tú y yo nos acercamos más al cielo. O llegamos a una edad en que decimos, bueno, ya estoy cansado, yo no quiero vivir acá. Mira a los viejitos. Quieren descansar y quieren irse ya. No saben dónde van algunos de ellos. Pero imagino que este hombre interior, no obstante, y es nos habla entonces de una leve tribulación momentánea. Tú crees que nuestra tormenta es para siempre, pero son pocas. Más bien, eso produce en nosotros un eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eterno. Cuando tú maduras espiritualmente más, te das cuenta, este mundo no vale la pena. Es un asco. Pero mientras tanto estamos aquí, ¿no? Tenemos que batallar, tenemos que luchar. ¿Cuál es tu ministerio? Hablar. Hablar de Cristo y de su amor. Somos siervos del Señor. Hablemos de esta palabra de reconciliación. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, no, pero que yo no puedo, o me rechazan. Bueno, eso es justamente de lo que está hablando Pablo. Tú y yo vamos a sufrir rechazo. Quizá vamos a sentirnos avergonzados hasta cierto punto. Pero Pablo está diciéndonos aquí que todo esto proviene de Dios. Si tú y yo somos una nueva criatura, si el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces es que Él nos manda a abrir nuestra boca. De modo, dice el verso 17, que si alguno está en Cristo, tenía el capítulo 5. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué te dio Dios? ¿El ministerio? Es por tu boca que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros, nota en plural, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La próxima vez que tú dices, bueno, debo cerrar mi boca. Yo tengo la gran facilidad de cometer muchos errores con mi boca. pero que no sea por quedarme callado. He aprendido a ser más callado. Hay gente que no habla, ¿no? Pero hay otras personas como yo que si no hablan, explotamos. ¿Te has dado cuenta? Hay algunos como yo, personalmente. Si uno no habla, yo exploto. Aunque sean sandeces. ¡Ah! O grita y ya se desahoga usted. El Señor nos manda a nosotros hablar de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. No es que tenemos que gritar, no es que tenemos que desesperarnos. Yo creo que no hay nada más triste que un creyente que no tenga dominio propio. Y es tan difícil el dominio propio. Deja eso para los incrédulos, para los no creyentes. Nosotros como creyentes tenemos que depender de Dios. Tener dominio propio es un fruto del Espíritu. Pedro nos dice, con mansedumbre creí, por lo tanto hablé. Él nos encargó esta palabra de reconciliación. Somos embajadores. Si a Cristo, si a Pablo lo despreciaron y lo rechazaron, ¿por qué no a nosotros? Muchas veces quizás nos falta el coraje de decir, bueno, ustedes se ríen, ustedes se burlan, pero Dios es vivo y verdadero. Yo trato, ahí está en la Escritura. Ustedes pueden verlo, pueden analizarlo. Ahora, si ustedes menosprecian la Escritura, menosprecian el Nuevo Testamento, lo que quieran, allá ustedes. Pero ahí está el testimonio. Quizás yo no soy el mejor ejemplo, pero miren, no es la Escritura. Cristo fue sin defecto. Amén. Y una de las razones por las cuales como creyentes muchas veces no hablamos es porque no andamos bien. Tú sabes dentro de ti mismo que hay algo que no anda bien. Pero esa es otra artimaña del diablo. Para silenciarnos. Dios quiera que tú y yo podamos siempre hablar. ¿Qué te ha encargado a ti y a mí, Dios? La palabra de la reconciliación. Y hay una advertencia que Pablo le hace a los corintios como nosotros. Ya estamos cerrando. En el capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces tenemos una visión parcial de esto y a los jóvenes le decimos una y otra vez, tengan cuidado con quién te juntas, etcétera. Y hemos hecho de la iglesia en el Nuevo Testamento como una cueva donde guardamos la santidad del Antiguo Testamento. Yo creo firmemente que tú y yo tenemos que salir al mundo, no para ser como el mundo. Así como le decía, hay que casarse y tener sus hijos, tenemos que ser testimonio para el mundo. Esto no se refiere solamente al matrimonio, se refiere a todo. ¿Has visto el lío que ha habido ahora en las noticias? ¿Los estoy durmiendo?
No.
Ah, bueno. Veo algunos que están durmiendo la mona. Bueno, la mona dicen algunos porque bebieron mucho ahí. O volaron mucha cometa ayer, ¿no? En el sentido... Pero el dios Eolo es un dios pagano del viento. Estuvo ausente de los creyentes. Pues estos son creyentes. No creen. No hubo viento, entonces no pudimos volar la chiringa, papalote, barrilete. Todo lo que le llaman en su país. Algunos, los que perseveraron volaron un poquito, ¿verdad? El próximo año debemos hacerlo un poquito más temprano, en el mes. Porque la semana anterior había un viento que tampoco hubiéramos podido volar las cometas seguramente, se hubieran ido. O roto, como ha pasado. Como que no podemos estar contentos con nada, ¿no? Es algo muy natural del ser humano estar descontento. O ver todos los errores y las fallas. Los hispanos somos así criticones. Bueno, ¿ustedes saben quién es Elton John? Por lo menos han tarareado algunas de sus músicas. El inglés famoso. Es inglés, ¿no? Y es homosexual. Entonces Dolce Gabbana también sacó sus... que no debieran criar los homosexuales, hijos. Y se ha armado ahí un revolú, un titingó. Y entonces yo lo miro de afuera, como tú y yo debemos verlo. Porque hay creyentes que nos damos cuenta, bueno, no compres en Walmart, no compres en Target. En realidad no debiéramos comprar en ninguna parte. No vayas a Disney, no vayas a esto, no vayas a lo otro. En realidad no debiéramos ir a ninguna parte. ¿Que para qué te vas a ir a este crucero? De repente meten un crucero de gay. O sea, en realidad no debemos ir a ninguna parte. Pero ¿usted se da cuenta de la imposibilidad de lo que es eso? Mire, le doy la solución en 2 Corintios 6. tú y yo tenemos que comprender que todo aquel que no es creyente es enemigo de Dios. Todo aquel que no le ha amanecido la luz gloriosa del Evangelio está enemistado con Dios. Está en el reino de las tinieblas. Ahora escúchame aún más. ¿Tienes tu papá y tu mamá que no son creyentes? Son enemigos de Dios. ¿Tienes tus hijos muy queridos que no conocen todavía a Dios? Son enemigos de Dios. Y por lo tanto son tus enemigos. Y cuando la Escritura nos advierte, no os unáis en yugo desigual. No nos habla de que no estemos con ellos, que no le hablemos, porque todo lo anterior que les he dicho es que hablar. Pero no podemos ser igual a ellos. Tenemos que brillar con esa luz. Nuestro amor por ellos es de misericordia, es de consolación. Es de que brille ese evangelio en sus vidas. Le entendemos porque hemos estado de ese lado, ¿no? Hay que tener compasión por todo lo demás. Ellos también piensan que son felices. No lo son. Ellos piensan que han resuelto su vida, que tienen un propósito en su vida. Pero si somos embajadores de Cristo, si en verdad nuestro rostro ha brillado porque somos ministros de este nuevo pacto, el mundo nos es adverso. Tienes tu jefe, tienes tu oficina, tienes todo esto. Todo es una lucha. Es una lucha diaria y continua porque no son de Dios. Pero en medio de eso Dios nos manda a ser luz de este mundo. Sal de esta tierra. Escucha bien que nuestro idioma puede sonar distinto. No sal de esta tierra. Somos la sal de esta tierra. Suena mejor, ¿no? Sí, porque como aquel que le hablaba, que viene un incrédulo todo nervioso y le dice al creyente, me pasé por ahí, por ese terreno vacío, y me pareció ver como un fantasma. Y el creyente muy espiritual le dice, bueno, yo también tenía miedo cuando era de este mundo. Y el otro se fue corriendo más rápido, ¿no? Cuando tú y yo decimos que no somos de este mundo, tenemos que aclarar qué queremos decir. Pero somos de este mundo. Pero no somos del mundo. Estamos en el mundo. ¿Ves? Esas son las grandes paradojas que encontramos en la Escritura. Estamos atribulados, pero no angustiados. Como caídos, pero no derribados. Para que por todos lados llevemos el olor fragante de Cristo, como es incienso. El incienso no puede botar su aroma menos que no haya fuego. El oro no puede mostrar su pureza menos que no se ponga fuego. Recuerda que el Señor nos dice, el mundo nos es adverso. ¿Vas a tu escuela? Mira a todos tus compañeros jóvenes como tú. Es adverso, no conocen a Dios. ¿Vas a tu trabajo? Todas las influencias que hay en tu trabajo. Lo que predomina es money, 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 dinero, 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 dinero. Y así es como Pablo termina esta primera parte en cuanto a su ministerio, ¿no? Y él comienza a defender, y por eso habla de esa generosidad, porque no hay nada, como estuve hablándole a ustedes, no hay nada que no se mueva por dinero. Pero el dinero es una maldición, el amor al dinero. ¿Hay algo que usted no pueda hacer sin dinero? No lo hay. No hay nada. Y usted va a decir, bueno, pues este pastor no suena muy espiritual. Pero nosotros estamos obligados a tener un seguro. Y vino el Señor y dice, bueno, no hay nada gratis en este país. Me dice. Bueno, le digo, mire, el Evangelio es gratis, pero costó mucho. Así que no le puedo contradecir a la gente, en el sentido de que el Evangelio se predica gratis. Pero el tener este sitio cuesta, ¿o no? O sea, no hay nada que usted pueda hacer si no hay dinero. Porque hasta un homeless tiene que pedir dinero para vivir. ¡Qué filosofía! ¿Por qué pide un homeless dinero? No tiene que pagar casa. Pero ¿cómo come? Entonces, es necesario, y la gente ha padecido siempre en Macedonia, en todos esos lugares que hablábamos. La economía es una buena manera como Dios prueba tu espiritualidad. Y Pablo muestra la espiritualidad de los creyentes en Corinto, cuando ellos también de su buen corazón comenzaron a ofrendar y a ayudar.